Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros oyentes del programa Tramando Sentidos. Este es el espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el programa de hoy hemos invitado a uno de nuestros estudiantes del programa de Sociología de la UNAD, Abraham Yankovic, y hace parte de la última comunidad gitana que habita el territorio colombiano. En este momento Abraham Yankovic está en el departamento de Nariño, en Pasto. Con él vamos a dialogar hoy acerca de lo que representa la comunidad gitana en Colombia. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
El pueblo rom o gitano habita el territorio colombiano desde hace más de 300 años. Cuenta su tradición que los primeros gitanos llegaron en la época de la colonia española y una segunda oleada se dio en las guerras mundiales, cuando fueron expulsados de Europa, llegando a Colombia para iniciar un itinerario por la costa del Caribe y también por la frontera sur desde el Ecuador. Estas comunidades van a llegar a habitar el departamento de Nariño. En Colombia, esta minoría étnica es desconocida por muchos de nosotros, los colombianos, y por eso hoy pues quisimos hacer o queremos hacer este Tramando Sentidos con nuestro estudiante de Sociología. Doy la bienvenida a Abraham Yankovic. Abraham, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muy buenos días, don Carlos y don Luis, y un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Carlos Andrés Enduitama, bienvenido a Tramando Sentidos. Estamos con tu estudiante gitano.
Abraham, Luis, gracias por este espacio. No, yo estoy emocionado acá, siempre tratando de aportar a nuestro Tramando Sentidos para que nuestros estudiantes conozcan un poco más de esa Colombia profunda que tanto nosotros hablamos y de la cual esta Colombia profunda tiene mucho que hablarnos. A ustedes, muchas gracias.
Abraham, ¿hace cuánto ustedes se establecieron en el departamento de Nariño y cómo es esa vida gitana?
Nosotros, los gitanos, mis ancestros, llegaron al departamento de Nariño y a Pasto en el año 1914. Ellos llegaron aquí, echaron sus raíces y desde ahí ya vienen haciendo mi abuelo, mis padres, mis tíos y nosotros. Nosotros trabajamos con el día a día, trabajamos lo que es el comercio en artículos en cuero, lo que son zapatos, correas. Anteriormente trabajamos con las monturas, pailas de cobre, bronce, aluminio, las cuales esas ya no se elaboran mucho. Ahorita más lo que trabajamos es en artículos en cuero.
Las carpas coloridas armadas en un potrero o lote dentro de alguna ciudad es la imagen que se viene a la memoria cuando se habla de los pueblos gitanos. Abraham, ¿cómo es la organización social al interior de las carpas?
Por ejemplo, pues nosotros, una carpa es una familia, ¿sí? Pero entonces, cuando ya hay más de 5 o 6 familias, ya es una compañía.
Que sería como una compañía, una comunidad, ¿sería la traducción correcta?
Sí, sería como una comunidad, sería así. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia hay 11 compañías, 11 departamentos en Colombia donde hay gitanos. Por ejemplo, la más grande es Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá. Son las 3 compañías más grandes que hay. Ya las alrededor ya somos más pequeñas, somos más minorías.
Yo leía precisamente, Abraham, que los gitanos conformaban caravanas que iban de un lugar a otro por todo el país llevando sus tradiciones. En ese recorrido, ustedes terminan ubicándose en los departamentos de Cúcuta, en el norte de Santander, en Girón, Santander, en Sampués, Sucre, en Sabana Larga, Atlántico, en Sahagún y San Pelayo, Córdoba, en Envigado, Antioquia, Ibagué y Ataco, Tolima, y en Bogotá, Cundinamarca, y varias partes de Nariño en las que aún se conserva alguna tradición de nomadismo. ¿Ustedes todavía se desplazan de una región a otra en esa compañía gitana, Abraham?
Sí, todavía seguimos con el nomadismo, pero ahora es más por motivo de trabajo, porque vamos a vender nuestros productos a todos los pueblos, a los departamentos, nos quedamos 15 días, 20 días, y emigramos a otros pueblos y así sigue nuestro nomadismo.
Pero en este momento el que sale a llevar esa mercancía es el hombre, la compañía, el núcleo familiar, ¿se queda en un solo sitio allí en Nariño?
Sí, claro. Por ejemplo, yo a veces me voy con mi compañera y mis dos niños a trabajar y a una otra familia tiene que quedarse aquí en el campamento como cuidando. Cuando yo regreso de trabajar, yo estoy en la obligación, o sea, no una obligación, como parte de la cultura es repartir con la persona que no fue a trabajar las ganancias.
Y antes, cuando se movilizaba toda la familia y movían la carpa de un territorio a otro, ¿cómo los percibían las personas de los pueblos y lugares cuando llegaban a instalarse con sus carpas? ¿Y hace cuánto empezaron a no seguir con el desplazamiento del lugar?
Nosotros fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior en el año 2013. Entonces, antes del 2013, había una discriminación hacia nosotros, el pueblo gitano, y el nomadismo era más por la discriminación que por cultura o costumbre, porque nosotros agarrábamos nuestra caravana y nos íbamos, digamos, unas 7, 8 familias que conformábamos unas 30, 35 personas, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos. Y cuando llegábamos a algún pueblo, pues solicitábamos un permiso a la alcaldía o si era un dueño particular de un previo, nosotros íbamos y buscábamos el permiso para armar la carpa. Cuando ya armábamos las carpitas, las personas pensaban que éramos invasores o que nos íbamos a robar ese previo y entonces nos corrían, ¿sí? Entonces teníamos que emigrar nuevamente a otro pueblo y hasta que nos daban un permiso para poder armar nuestras carpas, digamos, 1 o 2 meses, porque siempre nosotros más tiempo no nos quedábamos. Entonces seguíamos así, hasta que a alguna parte sí nos permitían armar las carpas.
Una vez tenían el permiso expedido por las autoridades del lugar, ¿a dónde llegaban? ¿Eran aceptados por la comunidad?
No, más bien nos miraban como si fuéramos invasores, porque como llegábamos, pedíamos el permiso, armábamos las carpas, pensaban que nos íbamos a robar ese previo. Imagínate, incluso aquí en Pasto, por la parte del terminal, salimos en el periódico que nos íbamos a robar ese previo antes del 2013, de ser reconocidos. Allá sí nos llegó el ejército, nos llegó la policía para que evacuemos. Eso nos llegaron, pero terriblemente, hermano, como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos ladrones. Llegó el ejército, hermano, y nos dieron 10 minutos para alzar las carpas y seguir. Siendo nosotros los pastusos de nacimiento, de toda la vida, mi abuelo, mi abuela eran de aquí de Pasto, mi padre, mis hijos, todos. Y aún así sentíamos la discriminación, el racismo aquí.
Abraham me contaba que llegaron los bisabuelos a Pasto, Nariño, en 1914. Tu padre es Hugo Jankovic, representante en Colombia de la comunidad gitana. ¿Qué recuerdos tienes de tus padres y abuelos?
Yo me acuerdo, mira, de mi abuelo, que también es Abraham Jankovic. Él nunca nos permitía, yo me acuerdo que yo era niño y él no nos permitía. Yo tenía a mis amigos. Y entonces yo los traía a la carpa porque no nos permitían jugar afuera. Y mis amigos siempre me preguntaban y me decían, Abraham, ¿cómo se dice buenos días en tu idioma? Y mi abuelo decía, no enseñes. Entonces eran más, los abuelos eran más como cerrados, no les gustaba enseñar la cultura, hablar de la cultura, del idioma. No les gustaba por el mismo temor de la discriminación, el racismo, no permitían. Y también lo de la educación, no habíamos estudiado porque en instituciones educativas había discriminación hacia el pueblo. Imagínate que mis sobrinos, mi padre fue a escribirlos en un colegio y habló con el rector y le dice, señor rector, somos gitanos, queremos que los niños estudien, queremos que aprendan a leer y a escribir. Y el señor rector le dijo que no había lugar para un gitano en la institución, que no había nada para él y que no podía.
Profesor Carlos Andrés, ¿cómo ve el contexto, el escenario que nos ha planteado Abraham Jankovic nacido en Pasto, Nariño, de padres migrantes que llegaron desplazados de Europa por la Primera Guerra Mundial, y llegar a un nuevo país, a Colombia, y sentir que son discriminados por ese acto humano, tal vez, que tenemos de tenerle miedo a los desconocidos o a lo desconocido.
Gracias, Luis. Abraham, mira, fíjate que hay una cosa interesante desde el punto de vista de análisis, y es que pueblo ron, el pueblo gitano, la discriminación es su característica, ha sido su característica. Fíjate que en 1914 es una fecha que Abraham nos coloca, que es la llegada de sus abuelos, de su familia a Colombia. 1914 es un año bastante importante en la historia a nivel mundial. En 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando es asesinado, y es cuando se desata la Primera Guerra Mundial, y se hace en lo que sería en ese momento el Imperio Austrohúngaro, después lo que sería la Yugoslavia, que es donde Abraham previamente nos ha dicho que viene su familia. Pero la discriminación ha sido la constante, desafortunadamente, en el pueblo gitano. Incluso la Europa de esa época, si nos ponemos a analizar el contexto histórico, es fuerte en discriminaciones. Los prejuicios del pueblo gitano en Europa parece que recorren en ese momento en paralelo con el antisemitismo. Hay un dato en 1912, recuerdo yo que leyendo para nuestro encuentro, ahí en Francia coloca una de las primeras, por decirlo de alguna manera, leyes que responde a ese, o que responde no, que refuerza esa discriminación entre el pueblo gitano. Y es que se le denomina a la comunidad gitana en Francia en 1912, fíjate que es la época en la que estamos hablando de que llegan a Colombia, que emigran, y se les coloca el nombre de nómada, que es un estado de excepción que duró muchísimo tiempo, o sea, que no se les dio al pueblo gitano lo que se les negó, lo que en Francia sería el carné de identidad, más o menos lo que sería la cédula, y se les obligó a portar un permiso de circulación. Hasta un siglo después, o sea, hace 6-7 años, ese carné seguía vigente, ¿sí? Esas leyes, ese tipo de regulaciones, básicamente, Luis, lo que responden es a, parece, paranoias, ¿no?, que tienen los estados frente a comunidades como esta, frente a nómadas como son los gitanos.
Gracias, profesor Carlos Andrés, por ese contexto que nos sitúa históricamente en las migraciones y salidas forzosas del pueblo gitano. Abraham y Carlos Andrés, estoy buscando el origen del pueblo gitano y encontré que a mediados del siglo XVII, Marcel Cortía, profesor del Instituto de Idiomas de la Universidad Unalco de París, indicaba que el origen de los Rom se da al noroeste de la India hace aproximadamente 1000 años, y que huyeron de allí por razones como huir de las guerras o no querer ser esclavos, o huir de las pandemias de la región. ¿Qué tan desierto hay en esto, Abraham? ¿Qué conoces tú de tu historia y tu tradición? ¿Sabes de dónde viene el pueblo gitano?
No, sabes que en realidad no hay un registro que diga los gitanos vienen de tal parte. No lo hay, porque siempre el nomadismo venía conjunto con el temor. Entonces, un gitano lo único que pensaba era salvar a su familia, a sus hijos, protegerlos, y nunca se preocuparon como por aprender a leer o a escribir. Yo creo que ese fue uno de los mayores problemas, de que no se sabe de dónde proviene realmente el gitano, porque no, en ese tiempo no había alguien que sepa leer o escribir. También estuve averiguando, y los gitanos venían en el tercer viaje de Cristóbal Colón, en el cual venían dos gitanos y dos gitanas, cuenta la historia de Cristóbal, ¿no? Y los españoles les decían, a los gitanos les decían egiptianos, porque los españoles creían que venían de Egipto. Entonces no hay un registro que diga, no, los gitanos son de tal parte. Otro registro histórico que es también que los gitanos fueron reconocidos en Londres en el año 1971, donde se instituyó la bandera y el himno del pueblo gitano.
¿Por ese reconocimiento en Londres en 1971 ustedes celebran el Día de los Gitanos?
Nosotros los gitanos aquí en Colombia, todas las compañías, celebramos el 8 de abril. En todas las compañías es una fiesta muy grande que se realiza, una fiesta que se llama Pachiu. La Pachiu es una fiesta que viene con 8 platos típicos de comida diferente y muy abundante, demasiado abundante, que se hace para la festejación del 8 de abril. Ese día se celebra la danza, gastronomía, historia. Es una fiesta muy bonita y es abierta al público.
Vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Regresamos a Tramando Sentidos, hablando de la comunidad gitana Ron, que en rumaní su traducción es gitano. Profesor Carlos Andrés, para darle más contexto histórico en la manera como llega el pueblo gitano a Colombia, ¿qué nos puede aportar?
Sí, Luis, Abraham, compañeros, compañeras. Fíjate que Abraham nos habla de que llega en uno de los viajes que hace Colón a lo que después se denominaría América. Y efectivamente, en los registros que se tienen de pueblos gitanos en América vienen desde la colonia. Específicamente a Colombia, y hay un texto que se llama Los gitanos tras la huella de un pueblo nómada, de Hugo Alberto Paternini y de Juan Carlos Gamboa, de la revista Nómada de la Universidad del Rosario, nos habla de tres oleadas grandes que llegan a Colombia, pero aproximadamente en el siglo pasado. La primera se da entre 1850 y la última década del siglo XIX, proveniente especialmente de Centroamérica y llegan a Colombia. Pues recordemos que en aquella época pues Panamá todavía quedaba, era nuestro, lo que hoy es Panamá, y mucho de lo que es Centroamérica era territorio colombiano. Llegan allí mediada por buscar esas condiciones de vida del pueblo Ron, que ellos querían unas mejores condiciones de vida. La segunda viene en ese momento en que nos habla Abraham, y es esa Primera Guerra Mundial, y es cuando ya en Europa se sabe que hay pueblos Ron en América y ellos vienen hacia acá, guiados un poco por las personas del pueblo gitano que estaban en América. Y la tercera se va a originar ya básicamente por esa persecución sistemática que se da en la Alemania nazi.
En Colombia, ¿de qué manera podríamos decir, profesor Carlos Andrés, que el pueblo gitano se ha hecho visible?
En nuestra literatura, por ejemplo, no nos olvidemos de Melquiades, García Márquez en Cien Años de Soledad hace una referencia grande a él, con Melquiades, aquel personaje que cada marzo llegaba a Macondo trayendo sus inventos y sus descubrimientos que se hacían en el mundo exterior a lo que era esa aldea, en aquel mundo ficticio. Como de una u otra manera, a pesar de lo invisibilizados, han tenido cierta visibilidad un poco por debajo de la mesa y han tenido mucha influencia de una u otra manera en lo que es nuestro país.
¿Cómo se educan los niños en el momento actual para preservar las tradiciones del pueblo gitano en este momento?
Ahorita nosotros, los niños, entran a estudiar después de los 7 años, ¿sí? De lo que es, de los 0 a los 7 años, nosotros estamos en una obligación de enseñarle e infundirle la cultura. De 0 a 7, ya de los 7 años en adelante ya puede ingresar ya a una institución educativa.
Es decir, que el niño habla el rumaní y habla el español. Cuando llega al colegio, ¿él ya habla el español o él habla el rumaní?
Habla el romanés, por ejemplo. Yo tengo un niñito de 3 años, Santiago. Santiago, tú le hablas en español y él no te entiendes nada, absolutamente nada, porque nosotros en esa edad le estamos infundiendo su cultura para que ya cuando él ingrese a una institución educativa, él ya tenga más conocimiento de su cultura, de su idioma, y no lo pueda perder, porque ya sabes que en una institución educativa es para aprender, y entonces para que él no vaya a perder su idioma, su identidad cultural.
Tengo también entendido que ustedes tienen un sistema jurídico propio, la CRIS Rumaní. ¿Cómo funciona ese sistema jurídico de la CRIS Rumaní al interior de ustedes?
Nuestra CRIS Rumaní es nuestro sistema jurídico propio. donde nosotros mismos resolvemos nuestros problemas internamente con la compañía. Cuando el problema es muy grande y muy grave, se convoca a otras compañías, sea de cualquier parte de Colombia o de otra parte del mundo, puede ser que sea de Brasil, de Argentina, de alguna otra parte, si el problema es muy grande, ¿sí? Y se resuelve internamente entre gitanos. Si un gitano llegase a cometer, que Dios no quiera, un homicidio, entraría a una Cris Goma ahí, se le impondría la Cris y luego las mismas personas están encargadas de informar a todas las compañías donde haya gitanos, tienen que informar de tal caso que haya pasado. Una vez ya se le ha hecho la Cris Gomaní, se lo entrega a las autoridades ya, único, ahí sí ya entraría ya la policía para que lo juzguen como es, y si tiene que entrar a la cárcel, tiene que cumplir con lo que es estipulado.
Vamos también a dialogar con Jessica Gómez, quien es la esposa de Abraham Yankovic. Profesor Carlos Andrés Martínez, ¿qué imaginarios existen en torno a la mujer gitana? Para darle ya la palabra a Jessica Gómez, quien muy gentilmente también nos está acompañando con Abraham y con que podremos dialogar al respecto.
Los imaginarios frente a los gitanos son de estafadores y han tenido un imaginario muy fuerte, de la mujer relacionada con la magia, con los conjuros, con la lectura de mano, pero también con la hechicería. A mí sí me gustaría que Jessica nos hablara no solo de estos imaginarios, pero también de ese rol que tiene la mujer dentro de la comunidad romaní, dentro de la comunidad gitana.
Pues damos la bienvenida a Jessica Gómez. Jessica, ¿cuál es el rol que cumple la mujer dentro de la comunidad gitana, como muy bien lo señalaba el profesor Carlos Andrés Martínez?
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Y ahí siempre hay una equivocación en señalamiento a nosotras. Nosotros los han señalado por brujas, hechiceras, hasta roba niños. Pero no es así. Nosotros somos más una consejería. Somos como psicólogos, pero de casa. Las personas vienen a nosotros y nos comentan sus problemas y nosotros los aconsejamos, los escuchamos, los ayudamos. Eso que somos hechiceras, que hacemos maldiciones y esas cosas, no es cierto. Nosotros somos un pueblo de paz, nos gusta ayudar. Lastimosamente el mundo, a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno por ayudar a aclarar nuestra imagen, no ha podido aclarar ese tema.
¿Cómo fue el matrimonio tuyo? Ustedes están casados con Abraham por la Iglesia Católica. ¿Hay algún tipo de ritual que haga la comunidad gitana? ¿Cómo fue esa unión de ustedes? ¿Cómo fue ese noviazgo inclusive?
Entre nosotros no hay noviazgo. Entre nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mi suegro vio que Abraham ya estaba listo para casarse. Tiene que ir a una compañía donde hayan mujeres solteras. En ese caso, hubo una fiesta ya y los conocimos. Bailamos una pieza. Entonces Abraham toma la determinación de ir a donde mi suegro. No, que a mí me gustó esta muchacha. Mi suegro toma la determinación de averiguar quién es ella, de dónde es, cómo es la familia. De ahí manda a los gitanos de la compañía donde fue a visitarlos a la casa mía. Y empiezan a abrir las puertas. Se tienen que hacer hasta 8 fiestas para poder casarse una pareja.
Una vez que Abraham te elige, ¿tú puedes decidir si lo aceptas o no lo aceptas?
Sí, claro. La última palabra la tiene la mujer. Determinante es ella, si dice sí o no. Después de que ella diga sí, automáticamente esa mujer queda apartada de la sociedad.
Y sabes, a mí me gustaría como recalcar algo. Por ejemplo, anteriormente, eso sí no se podía. Era como un matrimonio arreglado. Se casaban, así no quisieran, tenían que casarse. Ahorita no, ya uno tiene la decisión de escoger entre sí y no.
Gracias a Dios, ¿no?
Sí, sí, porque sería terrible que en estas alturas de en pleno siglo XXI, profesor Carlos Andrés, la mujer todavía en una comunidad gitana estuviera supeditada a que si la eligieron a ella no pudiese rechazarse a aceptar a su compañero. Yo quería preguntarte, y bueno, ¿qué platos típicos ustedes, que son la mujer que cumple ese rol tan maravilloso al interior de la memoria y de la comunidad, qué platos típicos preparas tú, Jessica?
Pues, después de que una mujer entre los gitanos cumple los 20 años, ya la familia de ella tiene, la mamá, la abuela, las tías, tienen que enseñar los platos típicos de los gitanos. Hoy en día no hay una sola gitana que no sepa preparar todos los platillos.
¿Cuál es el más representativo?
Pues el más representativo es esto, las sarnis, en términos salado, y en el dulce, sabiaco.
¿El sabiaco cómo se prepara? ¿Qué tiene?
El sabiaco es un postre, es como una torta de harina de trigo con uvas pasas, quesos, mantequilla, nueces, duraznos, fresas. Un pastel típico gitano, es agridulce, por decirlo de una manera.
¿La mujer gitana trabaja? ¿Puede salir a trabajar en una oficina? ¿Puede salir a trabajar a un almacén? ¿Puede salir a trabajar a un supermercado?
No, entre nosotros el trabajo de 6 a 6 de la tarde no existe. Un trabajo fijo no lo tenemos, porque entre nosotros quien representa a la gitana es el hombre. El hombre tiene que administrar todas las necesidades de la familia, de la mujer, de los hijos. Sí acompañamos a nuestros esposos para trabajar, ayudarlos, pero de que tengamos un salario mensual no lo tenemos.
Por ejemplo, ahí nosotros la cultura no permite que una mujer salga sola al centro. Tiene que ir acompañada por otra mujer. Si son solteras, tienen que ir la mamá, si es, o es la suegra, pero una mujer sola gitana no puede salir.
El uso de la falda gitana, que es tan tradicional, todavía se conserva, Jessica, y esos colores que utilizan ustedes en las faldas, ¿tenían alguna connotación, alguna significación?
Lastimosamente eso también ha cambiado por los mismos maltrato psicológico que hemos obtenido de las personas, porque antes la vestimenta de una gitana era más propia, era como más fluido, era la originalmente. Antes una gitana se vestía con faldas largas de un solo estilo, que era prisadas, el cual se iban como 4 o 5 metros de tela en una falda, con su respectivo pañuelo, su blusa gitana y sus collares. Lastimosamente eso ha cambiado hoy en día. Seguimos usando las faldas, pero no del estilo gitano, una falda normal, para que no nos falten al respeto las mismas personas.
¿Se generaba algún tipo de discriminación y los identificaban fácilmente cuando entraban a algún almacén, a alguna zona, como gitanos, y eso hace que ustedes dejen de usar esas prendas?
Sí. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá iba por mí a la escuela y la boleteaba todo el mundo. Y a mí me daba pena que mi mamá fuera por mí a la escuela. Me sentía mal, como que qué fue lo que hicimos nosotros para que nos trataran así. Entonces, lastimosamente, las mismas mujeres gitanas tomaron la determinación de decir, no, ya no podemos hacer, estamos haciendo un daño a nuestros hijos, están avergonzando a nosotros, de nuestra cultura. Por eso fue que cambió.
¿Hoy cómo es ese trato cuando tú vas a recoger a tu hijo?
No, pues hasta el momento no he pasado por eso, porque mis hijos apenas tienen 3 y 2 años.
O sea que todavía no han salido de la comunidad. Hasta los 7 años saldrán al colegio.
Sí. Mis hijos hasta los 7 años tienen la oportunidad de entrar a un colegio, porque primero tienen que aprender nuestro idioma, nuestras costumbres, y tener esa certeza uno como madre de que ellos se puedan defender en el mundo actual, que puedan hablar ese idioma. Porque, por ejemplo, ¿qué gano yo con mandar a mi hijo a un kinder cuando él solamente habla mi idioma y la profesora o la ayudante le pide algo, le dice algo y él no entiende? Entonces no puedo cortar la etapa de nosotros para dar etapa al estudio.
Pues a Jessica, a nuestro estudiante Abraham Yankovic, agradecerles al profesor Carlos Andrés Martínez, agradecerles por habernos acompañado hoy en Tramando Sentidos. Desafortunadamente el tiempo en nuestro espacio de radio ya está finalizando. Abraham, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia como estudiante de la UNAD y como gitano.
No, muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Jessica, gracias por estar con nosotros hoy compartiendo tu apreciación y compartiendo el rol que cumple la mujer gitana dentro de la comunidad.
Muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio y para que así las personas tengan más información de nuestra cultura.
Carlos Andrés, profesor en Duitama, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Tramando Sentidos.
A ti, Luis, a las personas que nos escuchan y sobre todo a Abraham, a su esposa, a su comunidad, por abrirnos este espacio también dentro de este espacio que es Tramando Sentidos y poder conocer más de lo que nuestros estudiantes viven, han vivido y por mucho tiempo ha sido invisibilizado. Gracias.
A todos nuestros oyentes, recordarles que la Constitución de 1991 ha reconocido estas minorías étnicas en sus derechos y los ROM hacen parte del contexto social de Colombia. A todos nuestros oyentes, un abrazo.